Bienvenidos al episodio 3 de Chisme Corporativo, el podcast donde vamos a analizar empresas, negocios y los casos más deliciosos, fraudulentos y chismosos del mundo corporativo. Yo soy Maca Riva.
Y yo soy Rosa Laura López. Los invitamos todos los martes a ver nuestro podcast y por favor, en la campanita de notificación, denle clic para que les salgan siempre las notificaciones de nuestros podcasts y compártanos con sus amigos para que nos conozca más gente.
Y además síganos en nuestras redes sociales, @chismecorporativo, para que se enteren del behind the scenes. Y ahora sí, ya agarramos callo, ya vamos en el episodio 3 y hoy vamos a hablar de un tema súper interesante. De la fundación de Bumble, la aplicación de citas. Y no sé si muchos de ustedes conocen esta historia, me da la impresión que no. Fue una historia muy votada, pero los comentarios que recibí fue, no sabía que había una historia atrás, ¿no? Como que tenían una idea que Whitney, la fundadora de Bumble, algo tenía que ver con Tinder, pero no se conocía la historia al 100.
Siento que fue como muy sonada en Estados Unidos, sobre todo con el Me Too movement, todo eso. Pero siento que como que en México como que no prendió tanto la historia. O sea, como que no se viralizó.
Estoy de acuerdo.
¿No? Y la verdad está buena.
Está buena, sí. Está buena. Ahora, como siempre vamos a empezar con el contexto. Y les vamos a platicar quién, o sea, el origin story de nuestro personaje.
Creo que en esta historia es especialmente importante porque creo que la historia de quién es Whitney marca todo, ¿no? O sea, como que es el, sí.
Diría que está a la par de la historia de Mark Hughes de Herbalife, ¿no? O sea, como de importancia.
Sí.
¿No?
O la de Travis.
O la de
Travis. Todas
sus historias son tremendas. Pero bueno, sí. Whitney nace en 1989, o sea, es nuestra contemporánea, tiene 34 años. Ella crece en Salt Lake City, en una familia clase media, bastante bien. Salt Lake City está en Utah, ¿ok? Y Utah es un estado mormón. Y ahorita les voy a platicar porque esto es relevante. Porque aunque Whitney no es mormona y no crece dentro de esta cultura, sí definitivamente trae este tema intrínseco de machismo, de superioridad hombres versus mujeres. Y lo tiene muy atrás y les voy a platicar cómo juega esto.
Y como de roles.
Y de roles. ¿No? De roles muy claros.
Muy claros de género.
De qué hace el hombre y qué hace la mujer.
Exacto.
¿No?
Sí.
Whitney, desde el principio, relaciones tóxicas. Aquí nuestra hermana Whitney Goff no da una, ¿ok? O sea, su primer novio es un novio que tiene cuando ella tiene 15 años y realmente ella después cuenta la historia en un artículo de Vanity Fair donde dice, a ver, fue mi primer approach a una relación de largo plazo y fue una relación abusiva psicológica, verbalmente,
físicamente
agresiva. No, ella no dice que abusiva físicamente, pero sí, por ejemplo, la mamá cuenta una historia de que un día este novio agarra un reloj y se lo avienta a la cara, ¿no? A Whitney, enfrente de toda la familia. Entonces, una relación súper tóxica.
O sea, yo diría que abusiva algo, ¿no?
Definitivo, ¿no?
Sí.
Le decía cunt, que es como un poco la traducción a puta. Como que había mucho abuso psicológico y verbal, ¿no? Ella, un poco como que no es la clásica historia que tenemos de una empresa de tecnología, porque recordemos que Bumble es una empresa de tecnología, no es la clásica historia donde ella es un cuate, codeador, el nerd, ¿no? O sea, Whitney es una cuata popular que juega deportes.
La cheerleader,
es la,
¿no?
Cheerleader.
O sea, en el estereotipo como
es
la niña popular gringa.
Es muy guapa, la verdad. Entonces, tiene muchos amigos. O sea, ella vive una vida en Utah, sí, muy marcada por esta relación abusiva, pero ella es cool, ¿ok? Ella es como la chica.
Sí, vamos a decir que no es el estereotipo del fundador de empresa de tecnología.
No lo es.
Nerd.
No lo es, ¿no? En ningún sentido. Ahora, ella como que no se quería salir de Utah, seguía con este novio. Las amigas la convencen de irse a Dallas, a SMU, que es donde ella estudia, International Studies, ¿no? Se va y ahí como que el gen emprendedor se prende dentro de ella. Porque ella siempre tuvo negocios. Su primer negocio lo hizo a los 19 mientras estaba en la universidad. Y había habido un caso muy grande de un oil spill que, ¿no? que había como causado muchos estragos en el mar. Y ella dice, ok, voy a usar como este gen emprendedor, voy a hacer unas bolsitas y voy a contratar a un diseñador muy famoso, ¿no? Y lo contacta por mail.
Y qué inteligente. En esa época tampoco se llevaba tanto.
No.
¿No?
Y no habían influencers. Yo creo que este diseñador no era un influencer.
Sí.
Sí. Entonces, bueno, saca las bolsas y eso es mucho como su naturaleza es siempre estar resolviendo para mí pequeños problemas pensando en el punto del negocio y relaciones tóxicas, que ahorita vamos a hablar.
Ok. ¿Cuál es la historia de esta mujer, Whitney, laboral, vamos a decir? Exacto. O sea, ¿cómo empieza como su vida laboral?
Ese contexto laboral.
Ajá. Ok. Whitney, su primera chamba como ya formal, después de hacer este emprendimiento por ella misma, entra a una compañía que se llama Cardify. Es una startup que a lo que se dedican es prácticamente a poner todas las tarjetas de lealtad que tienes en una aplicación, o sea, como en un solo lugar. Acuérdense que las tarjetas de lealtad en esa época, o sea, ¿no? Todas eran las típicas de cartón, que le ibas como poniendo sellitos o tachando, y pues las perdías todo el tiempo. O sea, era una tecnología o una idea muy innovadora para el momento. Y lo más importante es que ellos desarrollaron el swipe. O sea, como que esto de ir como haciendo swipe, ¿no? Y ahí es donde se les prende el foco a 5 de los empleados de Cardify y dicen, ¿qué pasa si usamos esta tecnología de swipe, pero como para seleccionar si te gusta... O sea, si te gusta tal persona o no te gusta tal persona. El chiste es que se les ocurre esta brillante idea y se salen para fundar Tinder. Estos 5 cuates, ¿no? Que eran 4 hombres y una mujer. Muy interesante que después entraremos como que un poquito más a fondo ya con la historia. Pero si tú buscas en internet fundadores de Tinder, no vas a encontrar a Whitney en ningún lugar.
En ningún... Pero, a ver, ¿cuántos artículos vimos? O sea...
Sí.
O sea, decenas de artículos y en ningún lugar dice que Whitney es la fundadora. Es más, hasta lo dudamos. O sea, en algún punto fue como, ok, ¿se inventó ella que es la fundadora de Tinder o dónde está el backup de esta información?
Sí, como que lo está usando a su favor en su historia como para vender más o qué onda, ¿no? Y realmente sí era cofundadora. Y ahorita vamos a entender en la historia cuando la sacan del juego público. Y ella lo que hacía en Tinder era liderar marketing. Que... Otra vez, en su momento muy innovador, como que lo que hacían era ir a las universidades, regalar pizza a cambio de que se unieran a Tinder. Y como iniciativas así, que en su momento eran muy innovadoras, como activaciones, ¿no? Entonces, pues bueno, muy interesante. Tinder la rompe. O sea, era el app más hot del momento. Estamos hablando de 2012, 2013, ¿no? Y Tinder crecía, o sea... Muy rápido llega a 40 millones de usuarios, o sea, de descargas.
Que en ese momento, o sea, si nos ponemos igual en el tiempo, estamos hablando que era igual como el momento más hot de Silicon Valley, ¿no? O sea, como que había también sí. Era ese momento del que hablamos un poquito en Uber, donde sí. Neta salía dinero de las coladeras y estas empresas pasaban de 5 usuarios a 40 millones de usuarios en 6 meses, ¿no? Y era como, ¿qué está pasando con esto?
Y usuarios muy activos. Porque otro dato importante es que en ese momento se hacía swipe en la aplicación más de 1,000 millones de veces al día.
O sea, millones de veces al día.
Estás hablando que 40 millones de usuarios, ¿no? Y eso 1,000 millones, o sea, eran usuarios muy activos.
No, y aparte, imagínate la primera vez que ves ese feature de hacer swipe. Claro. Ha de haber sido espectacular, o ya estamos muy acostumbrados, sí. ¿No? Sí, pero la primera vez ha de haber sido adictivo.
Sí, sí, es como, wow, o sea, con mi dedo puedo mover, ¿no? Como que sin botón, o sea, sin...
Sí, y me los echo en 3 minutos todos, o sea, es una locura.
Sí, sí, muy interesante. Pero bueno, entonces, cuéntanos tú un poquito qué pasa dentro de Tinder. Esta niña, Whitney, empieza a salir con Justin Martin. Que era otro de los cofundadores.
Exacto. O sea, ¿no? Yo lo que entiendo aquí es que de los 5 fundadores, Justin Martin y Sean son los principales, junto con Whitney. O sea, me da la impresión que ellos son menos operativos y más la cabeza del negocio. Y
relaciones públicas. O sea, como la cara hacia afuera.
Muy mucho más famosos.
Que luego, ya habíamos dicho, el que hace el negocio es el que nadie se entera quién es, ¿no?
Exacto. Ahora, Whitney empieza a salir con Justin. Esto pasa como en el 2012 igual. El mismo tiempo que tú estabas hablando, donde los usuarios activos están explotando, Whitney y Justin empiezan a salir. Una relación bastante tóxica on and off, ¿ok? O sea, es una relación que... A veces cortan, a veces regresan. La gente no tiene muy claro eso.
Sí, no se sabe cuándo están juntos y cuándo están separados.
No se sabe. Lo que sí se sabe es que hay un punto a finales del 2023, donde ellos oficialmente rompen su relación. Y de ahí, Justin, que ya había sido bastante abusivo con Whitney, y ella no lo cuenta él antes de ese rompimiento, pero se entiende un poco. En ese momento hay un cambio muy fuerte en la relación con Justin y Whitney. Justin le empieza a decir en las juntas, o sea, están en una junta en Tinder, y le empieza a llamar puta, empieza a comentar entre los que están en la mesa qué talla de brasier usa Whitney. Se vuelve un tema muy personal. Además, hacen este breakup y Justin le dice a Whitney, te prohíbo salir con hombres por los siguientes 6 meses.
¿Por? O sea, ¿cómo me vienes a prohibir? O sea, que
eso nos va, o sea, va a afectar a la compañía, porque allá afuera somos una aplicación de citas y tú y yo somos el resultado como del amor y estamos igual saliendo. Que eso no era cierto, ¿ok? Porque realmente no hay nada de prensa de ellos dos juntos hasta que sucede la demanda, ¿no? Entonces,
a ver, y como dos pasitos atrás, mientras estaban en la relación, él exponía muchas cosas de su relación, ¿no? O sea, como que no nada más fue post-breakup, o sea, que cortaron. Durante su relación, él exponía que los mensajes, exponía historias íntimas, sí, y como de su relación, la talla del brasier, o sea...
Era
como
un cuate de lo peor.
O sea, era un cuate que claramente, pues, no, una salud mental cuestionable.
Sí, no, ¿no? Y súper abusivo.
Y, o sea, ¿no?
Y bueno, entonces Whitney un poco, en esta pelea, se empieza a volver un problema para ella profesionalmente. ¿Por qué? Aquí es donde se juntan Sean y Justin y dicen, vamos a quitarle el título de cofundadora a Whitney. Bye. O sea, Whitney, tú eres cofundadora, tienes tus acciones, tienes tu sueldo de cofundadora, pero ya no le vamos a decir a nadie que eres cofundadora. Y en ese momento es cuando empiezan a hacer muchísima prensa sobre Tinder y esta cuata no sale en ningún lado. Entonces, les digo que buscamos y buscamos, encontramos una foto donde salen los cinco.
Y no se le menciona a ella.
Y no se le menciona.
O sea, solamente sale su foto y entonces ahí dices como, ok, bueno, sí estaba en el momento de la fundación.
En algún lado estaba.
Pero, ajá.
Pero entonces le quitan su estatus de cofundadora. Y para mí es donde ella dice, ¿sabes qué? Ahora sí voy con todo.
Pero a ver, pausa. Cuando le dicen, oye, pero ¿cuál es la razón? Esto creo que es importante, ¿no? Súper. ¿Cuál es la razón de quitarme de fundadora a mí? ¿No? Y sí, no a Juanito o...
¿qué? Oye, la genia del marketing. O sea, la que hizo que Tinder creciera.
Literal.
Y le dicen, porque se ve ridículo que una mujer sea fundadora de una empresa de tecnología.
Eso no pasa.
No podemos ser unos ridículos. No podemos ser los únicos con una fundadora mujer. Vamos a quitarte.
Sí, o sea, no es parte como del código de empresas de tecnología. O sea, los fundadores son hombres, los inversionistas son hombres. Y así es como es.
Y así va a ser.
No va a ser una compañía seria si hay una mujer en el equipo fundador. ¿What?
Y ella, ok, vamos a demandar. Ok. Demanda a Tinder y a Justin.
Y a él en lo personal.
¿Por qué? Ahí les va. Porque Whitney en algún punto llega con Sean y le dice, oye, estoy sufriendo este abuso. O sea, en las juntas me está llamando puta, me está... ventilando nuestros mensajes, me están quitando el estatus de cofundadora. Y Sean le dice, hijo, es clásico Justin. Y se muere de la risa. Y ella dice, ok, esto es un problema organizacional, necesitamos meternos como, ok, voy a demandar. Entonces, la cuata demanda y la belleza de esta demanda y lo que hace este chisme tan jugoso es que en la demanda ella publica screenshots de mensajes de los últimos 3 años. Sabemos exactamente qué dice Justin en 3 años.
¿Qué tan raro es que la gente deja por escrito esos abusos?
Porque no, siento que en ese momento...
No lo piensan.
Ajá, no lo piensan y no lo ven tan mal, yo creo.
Es parte,
¿no?,
como de su... Pues así es su relación.
Sí, claro.
O sea, no lo ven como estoy siendo abusivo. Claro. Es como que así es nuestra dinámica.
Y siento que hoy, igual en día, que han salido más de este tipo de demandas donde se conocen todos los mensajes de texto, pues te proteges un poco legalmente.
Sí.
¿No? Pero bueno, aquí Justin no se protegió nada. Y ahí les va algunos de los mensajes más jugosos que tenemos. Primero, ella empieza a salir con un cuate, no sabemos con quién, no con su esposo actual, pero sí sabemos que ella está en Aspen y empieza Justin a ponerle. Este es un quote, o sea, esto es exactamente lo que dice Justin en el mensaje. Veamos si este homosexual puede hacer dinero sin su papá. Yo llevo 5 éxitos y tengo hambre de más. Lo que tú eres es una social climber que se va con cerdos musulmanes de 50 años, ¿ok? Y todos estos mensajes de texto se salen al público Y la gente se da cuenta que este güey es un misógino, es un racista y además está pirado. La amenaza físicamente en muchos de estos mensajes. Y esta demanda dura algunos meses. La verdad es que es una demanda muy fuerte para todos los involucrados.
Porque y muy pública, ¿no?
Muy pública y muy personal.
O sea, que cuando
es una locura.
Sí, y claro, porque son temas que igual... O sea, también, volviendo al tema de en esos tiempos, las mujeres no se atrevían a hacer tan público algo tan íntimo. No. Ahorita como que ya se habla mucho más casual del tema y ya como que la gente sale y dice, yo fui acosada y tal, y se saben más estadísticas y tal. Pero oye, salir y exponer una parte de tu vida tan íntima, tan públicamente, es algo de, y de mucha valentía, creo yo.
Que eso no es lo que opinó el público. Y ahí te va. La demanda se cierra. Llegan a un consenso, llegan a un settlement. Se sabe, ella firmó un acuerdo de confidencialidad. No se tienen los detalles de la resolución de la demanda, pero se sabe que ella le pagaron un poco encima de $1,000,000. Ese es el texto que sale, ¿no? Entonces, sabemos eso y sabemos que le dan acciones.
De Tinder.
De Tinder, correcto. Y en ese momento, Tinder despide a Justin Martin, ¿no? Entonces, él se queda sin chamba, obviamente con sus acciones y súper millonario. Y él, digo, no pasándose la bomba porque su legado era Tinder. Pero bueno, Whitney tiene su $1,000,000 y dice, ok, bueno, la demanda pues es el fin de este espectáculo que estoy viviendo. Y oh, sorpresa, no es el fin del espectáculo que está viviendo. Porque lo que le pasa a Whitney después es que se le cae el internet encima. En ese momento, lo que se piensa de esta historia es que Whitney se aprovechó de una relación personal para ganar esa demanda. Y es un área gris porque ella y Justin sí estaban en una relación personal. Entonces, ¿por qué se volvió una pelea corporativa si era una relación personal? Ese es un poco el punto, ¿no? Que hace un poco la prensa.
Lo entiendo porque claro, o sea, una cosa es lo que tú vives a nivel personal de una persona con otra y otra cosa es lo que le sacas a la compañía de Tinder que no tiene nada que ver. O sea, tiene que ver porque son empleados, socios o lo que sea, pero no son, o sea, pero no es un tema corporativo. O sea, no es un pleito
de la empresa
que tenga que ver con Tinder.
Ese es el problema. O sea, entonces fue una demanda muy controversial. La verdad es que también creo, y ahorita vamos a hablar de la fundación de Bumble, que pasa después, creo que mucha gente lo veía como una venganza personal. Y eso fue muy tóxico para la imagen de Whitney en ese momento. Sí. Después se recuperó definitivo. Ahorita nos platicas un poco de la fundación de Bumble, pero sí en ese momento creo que fue súper tóxico para su carrera.
Sí, a ver, o sea, sales todo el mundo criticando y a ver, o sea, es una fregona. Sale y hace una, funda una empresa que ahorita platicamos de esa historia y la gente empieza a decir, ay, acomplejada, vengativa, o sea, sí está horrible.
Sí, totalmente.
¿No? Y la realidad es que ella sale, o lo que ella cuenta de su historia, es que ella sale de Tinder y después de haber vivido como este acoso sexual y como todo este sufrimiento como de género, ella dice, yo voy a salir y a fundar una empresa que, sabiendo todo lo que sé, porque fui pieza clave en Tinder, o sea, yo hice Tinder, voy a usar todo eso que sé para hacer una empresa en donde se respete a las mujeres, en donde las mujeres se pongan primero, ¿no? En donde sí se vea por los intereses de las mujeres y no como que la fundación sea misógina.
De acuerdo.
Y entonces, ¿qué hace? Replica literalmente lo que había hecho en Tinder, pero con ciertos como tweaks, okay, o características en favor de la mujer. Como, por ejemplo, solamente la mujer puede hacer el primer move, ¿no? O con la tecnología de Bumble se identifica cuando alguien está mandando un nude, ¿no? O sea, una foto de alguien desnudo o de una parte íntima o algo así. Y la manda como en borroso y te pregunta, ¿la quieres ver o no la quieres ver? O sea, como que empieza como a tener cosas en donde la mujer tiene pues una opinión en si le quiero entrar a una relación de este tipo o la verdad no quiero ver nudes de alguien que no conozco, ¿no? O sea, un poco entonces todo lo que como que ella encontró que la gente lo sentía ofensivo en Tinder, le encuentra como un twink.
Y que definitivo, si ella hubiera tenido esas ideas en su momento en Tinder, esas ideas no hubieran pasado, ¿no?
¿Cómo?
Porque la cultura,
o sea,
como siempre decimos, permea de arriba para abajo. Entonces, claramente no hubiera encontrado un espacio para que, oye, tú decidieras si recibes una imagen de una parte íntima o no, ¿no?
O sea, le hubieran dicho, ¿qué, o sea, por qué estás opinando?
Claro.
O sea, si tú ya no eres fundadora.
Es más, no eres nadie.
Es más, aquí. Cállate, o sea, sí. Vete al cuarto de al lado, sí. ¿No? Entonces, pues, eso es la verdad bastante interesante y como que sí se confirman algunas de sus teorías, porque si tú comparas Tinder contra Bumble, en Tinder hay 2 veces el número de mujeres, o sea, de hombres versus el número de mujeres en la aplicación. O sea, ¿cómo? El mundo es 50-50. ¿No? Y en Bumble es 50-50. No es que haya más mujeres que hombres. Solamente es como que, ok, todos felices. La mitad somos mujeres y la mitad somos hombres, ¿no? Y en general, la percepción del mercado, o sea, esto no es como data, pero es como los comentarios o opiniones que encontramos como online.
Adentro de Reddit y viendo adentro, qué opina la gente de las aplicaciones.
Exacto. Es que la gente en Bumble es más guapa, es más inteligente. O sea, como que hay como... O sea, el inventario está mejor, ya sabes. O sea, okay. Como que en Tinder todo es como que más sucio, más trashy.
Sobra decir que estos comentarios que están oyendo son de 2 señoras casadas con hijas que no sí. Les tocó la era del dating en las aplicaciones. Entonces, hablamos con 0 conocimiento de causa y 100% conocimiento de Reddit.
Y research y, ajá, exacto. O sea, como que quotes. Exacto. Y, ¿no?
Ajá, nos falta ese twist de la experiencia personal.
Sí, pero ustedes pueden comentar. Y,
¿no? Y unir.
Y unir, sí. Pero bueno, entonces, muy interesante. Aquí se abre como una disputa que creo que después entraremos como un poquito más a fondo, que es, oye, y estar tanto a favor de la mujer y de la mujer da el primer paso y protejamos lo que la mujer quiere y tal, y en parejas homosexuales, ¿qué pasa? ¿No? O sea, como que hubo muchas críticas entendibles, que es como, y en una relación no heteronormal, normativa, ¿qué pasa? ¿Quién da el primer paso? Ah, no, o sea, en las relaciones homosexuales los dos pueden dar el primer paso, ¿y a quién estás protegiendo? No, o sea, en las relaciones homosexuales ya es diferente, ¿no? Entonces, ese es como que un tema a cuestionar.
Que creo que, y te digo, lo vamos a tocar en qué está pasando ahorita con el mundo de las aplicaciones, pero definitivo, el mundo se ha vuelto más complejo en términos de género y creo que Bumble se estaba muy pensado, sí, para proteger y un poco cambiar estas como reglas heteronormativas, pero definitivo no para el mundo en el que hoy vivimos.
Exacto. O sea, una realidad. Era otra época.
Era otra época.
Y fue muy visionaria y muy innovadora
sí. Para
la generación de ese momento. Ahorita platicamos qué piensan las nuevas generaciones de las dating apps y hablamos de en dónde está Bumble hoy. Pero la realidad es que en ese momento Bumble se tarda 5 años en salir a bolsa. No es nada. O sea, esta niña se sale de Tinder, funda Bumble a los 5 años con una bebé de 1 año en el brazo. O sea, esto
toca
es muy importante.
Toca la campana del Nasdaq.
Toca la campana del Nasdaq. Y se lleva 1.6 billones de dólares ella a su bolsa. Sí. O sea, el 11% de la empresa, que en ese momento, según la evaluación, equivalía a 1.6 billón.
Es una locura. O sea de una empresa que pasó de 0 a valer 13 mil millones de dólares, o sea, 13 billón en 5 años.
Uh-huh. En 5 años.
En 5 años, uh-huh. ¿No?
Y ella explícame cómo tocas la campana. O sea, podemos hablar de esto, o sea, pausa, dejemos de hablar de Bumble.
Paréntesis.
Y digamos, o sea, yo neta, duermo apenas, ¿sabes? Como me lavo los dientes apenas con una bebé de 1 año. Ah. A veces, ya sabes. Y, o sea, me da gripa y ya no sé qué hacer con mi vida. Y esta mujer, o sea, sacó una empresa a bolsa con una bebé de 1 año. O sea, no, como que no.
Con millones de usuarios, lo que implica tener millones de usuarios, ¿no? Cientos de miles de dólares en ventas. O sea, es una historia muy interesante en ese sentido. Y creo, para mí, ese momento donde ella está tocando la campana del Nasdaq y caen los globos amarillos, ¿no? Y ella está con su hijo de 1 año, ese es el momento donde su imagen se limpia por completo. Un poco toda esta historia que traía de mujer vengativa, que solamente había hecho Bumble por esta no relación tóxica que tenía con Justin Martin, es como, no, o sea, esta es una mujer que es el paquete completo, ¿no? Y que logra hacer esto claramente no solo por venganza, sino porque tiene las habilidades para hacerlo.
Eso, porque demuestra que en Tinder algo sabía hacer ella, ¿no?
Algo,
o sea, no era un outsider. Claramente
sabía
se salió a la banqueta de enfrente y de repente hizo algo mejor,
sí.
¿No? Y como que te cuestionas como, wow, o sea, de esa gente que la criticó tanto, de esto lo estás haciendo por venganza. Si haces algo por venganza, la verdad es que difícilmente vas a tener el éxito que tiene esta, ¿no? O sea, esta niña tenía una misión aquí, ya sabes, como de yo voy a lograr hacer de este mundo de dating, o sea, de este mundo de citas, algo más equitativo y algo, o sea, un mundo en donde se respete a la mujer y sea como seguro. Merece.
Claro. Y también lo que decíamos del principio, ¿no? O sea, ella desde los 15 años con una relación tóxica, luego, digo, seguramente tiene 1,000 novios que no tenemos ni idea, pero luego está el Justin Martin, que también es una relación tóxica. Entonces, es como una limpieza de su experiencia personal, que es bien interesante. Que es lo que siempre hemos dicho. O sea, 3 capítulos y las 3 historias son historias de personas que tienen una misión personal a limpiar, a discutir, a crecer, o sea, a solucionar. Algo viene por ahí.
Sí, y interesante que ahorita nos cuentas dónde está Bomboloy y dónde está ella hoy, pero si te fijas, o sea, sí limpió esos traumas y esos temas tóxicos que tenía, esos como patrones, ¿no?, que le llaman, que tenía, porque hoy en día tiene una familia divina, sus 2 hijos, su esposo restaurador de arte tejano.
Exacto, sí, o sea.
Y se limpió, o sea, ella es una persona feliz con una vida perfecta.
Sí, ¿no? Que a ver, me cuesta mucho trabajo comprarme estas historias de vida perfecta, o sea, algo debe de haber, ¿no?
Claro.
O sea, siempre hay que dejar los puntos suspensivos al final, porque nunca sabes realmente qué le pasa a la vida de alguien hasta que se acaba ese capítulo, ¿no? Y resulta que
sale todo.
Sale todo, ¿no? A ver, lo que decías, o sea, ¿qué está pasando hoy? Y ahí les va. Whitney se casa en el 2017, se casa con un cuate que se llama Michael Heard, que es un heredero tejano de petróleo y restaurador. No sabemos si de arte, no tenemos ni idea, pero eso es lo que dice su biografía. Se conocen en un restaurante en Aspen, como de una forma súper tradicional. Tienen 2 hijos, Bobby y Henry, tienen 3 años y 1 año. O sea, como que sí se ve la vida perfecta, ¿no? Viven en una casa, todo precioso, todo funciona.
Por lo menos en las redes sociales.
Exacto. Por lo menos en la red social se ve que su vida está bajo control.
Sí.
La mujer ya no vale 1,600 millones de dólares porque la acción de Bumble ha caído mucho.
Claro.
Ella tuvo algún cash out. Hoy se estima que su patrimonio está como en unos 300, 400 millones de dólares, pero no se sabe exactamente. Tengo una lista de todos los premios y reconocimientos que ha ganado Whitney a lo largo de los años, ¿ok? Son como 14. O sea, fue persona del año por Time en 2018. O sea, ese para mí es el más grande. Una de las mujeres más poderosas del mundo por Forbes. 40 under 40, o sea, la lista de las 40 menores de 40 que la están prendiendo en la categoría de los negocios. Personas más innovadoras en la tecnología. Liderazgo por Bumble. O sea, tiene todos los premios habidos y por haber. Se reivindica, ¿no? Dejamos de ver a la Whitney vengativa.
Sumisa.
Y vemos a la Whitney empoderada y como toda su vida bajo control.
O sea, sumisa, luego vengativa y ahora...
Exacto, todo perfecto.
Exitosa.
Exitosa, todo perfecto.
Sí.
Ahora, en enero de este año, del 2024, ella deja de ser CEO de Bumble. Ya llevaba muchos años, ella dice que no está aportando al negocio lo que hoy el negocio requiere y que lo que quiere es dejar de operar y un poco estar en la junta directiva y ser presidenta. Y deja esta cuata que se llama Lidian Jones, ¿ok? Y la verdad es que la deja con un problema grande, ¿ok? Aquí entre nos. Porque Bumble estaba muy atado al personaje de Whitney Wolf. En cuanto ella se sale, la acción de Bumble cae el 7% ese día. Y después la prensa dice, a ver, a esta pobre cuata, a Lidian Jones, le están dejando una carga gigantesca porque Bumble va en picada y ahí te va. Cuando ella hace el IPO, y algo que nos faltó mencionar, es que la acción de Bumble sale en $43, y ese día sube a 76.
Ah, sí,
o sea, una locura. Entonces, tú ves la gráfica y hay una subida impresionante. Y a partir,
que es raro en una empresa de tech, raro, ¿no? Como que en general los IPOs
se sobrevalúan.
Ajá, como que salen con un hype impresionante y caen muy rápido, ¿no?
Exacto. Pero ¿qué es lo que pasa? En los últimos 2 años, la industria de las dating apps está en un colapso absoluto.
O sea, en los últimos 2 años de
ahorita. Ahorita, ¿no? Del 2022 al 2024, okay, estamos viendo un cambio espectacular en el comportamiento de la gente.
Okay.
La acción de Tinder ha bajado 75% y la acción de Bumble ha bajado 82%.
O sea, más.
O sea, más.
Wow.
Tinder corrió al 8% de su personal y Bumble al 37%. Imagínate.
O sea, más de una tercera parte del personal.
Más de una tercera parte del personal. Y se espera que vayan a seguir los recortes, ¿ok? ¿Por qué? Porque la Gen Z no le gusta datear en apps. ¿creen que tiene que ver con que la Gen Z crea relaciones románticas a partir de la amistad? Ese es un poco un estudio que leí.
Se enamoran como más del alma, ¿no?
Sí, ajá, y más de los amigos. Y entonces, estas aplicaciones, si no se transforman hacia aplicaciones más donde se generan conexiones de amistad y conexiones de negocios, que Bumble sí tiene, ese punto sí lo tiene Bumble, entonces no se ve que haya mucho éxito.
Pero lo cual es raro, ¿no? Como de, vamos a ser amigos en un app.
No sé si es algo muy gringo. No sé, o sea, porque los mexicanos estamos acostumbrados a tener como grupos de soporte más sólidos. Y siento que en Estados Unidos es más complicado tener un grupo de soporte cercano.
Te mudas a una ciudad y te mudas por trabajo, te mudas por la universidad o tal, y tienes que empezar de cero, ¿no? O sea, como que les pasa mucho eso.
Sí, entonces igual hace sentido, no sé. Sí. A mí me suena bastante raro, pero necesitamos contestar la pregunta del millón. ¿Quién ganó? ¿Tinder o Bumble? ¿Quién es más grande y quién la aprendió más? Y ahí te vas tus datos. Tinder es significativamente más grande, tiene ingresos de 1.900 millones de dólares y Bumble de 844 millones de dólares.
La mitad.
La mitad. Usuarios activos, similar. 10 millones versus 12 millones.
¿Y por qué monetizarán más Tinder a sus usuarios?
¿Por qué monetiza más Tinder a sus usuarios? O sea, es una gran pregunta.
A lo mejor los hombres están más dispuestos a pagar por boosters,
por tener más swipes al día. Puede ser un tema de género. También creo que puede ser un tema de potencial de negocio. Un poco lo que decías de Uber, ¿no? Uber no ha llegado al límite de su potencial. Creo que igual Bumble no ha llegado al límite de esa monetización. Entonces, habría que ver cuál es el límite de la monetización, ¿no? Entonces, ese es un dato importante. Y la otra pregunta del millón es...
¿Qué va a pasar?
¿Qué le pasó a nuestro villano? Justin Mati. ¿Qué fue de él? Y ahí te va.
O sea, sí quiero saber.
¿Pero no?
No sé. O sea, como que quiero escuchar que el karma existe, ya sabes.
Pues no existe.
Sí.
Ok, ahí te va.
Me imaginé.
No sabemos cuánto ganó Justin Mati de Tinder. O sea, lo corrieron, pero no tenemos ese número. Lo que sí sabemos es que se desapareció como hasta el 2020. No tenemos nada de él en TechCrunch, en Crunchbase, no tenemos mucho en LinkedIn, o sea, no sabemos qué le pasa a este cuate. Pero en los últimos 3 años, 21, 22 y 23, 3 años y medio, la verdad es que está en una cruzada de PR personal.
Okay.
Lo llamaron uno de los 100 principales inversionistas en etapa semilla de Estados Unidos, ¿ok? Business Insider.
Tipo Fast Company.
Okay. Y lo puso en el número uno. O sea, es el inversionista más importante en etapas semilla. Forbes lo incluyó en una lista de los 10 empresarios tecnológicos de la década. ¿Okay?
¿Eso cuándo fue?
2021. O sea, estamos nada. Ajá. Y sí, Fast Company lo nombró como una de las personas más creativas de los negocios. ¿Qué me da a entender esto? ¿Okay? O sea, definitivamente Justin hizo mucha lana en Tinder, cosa que invirtió en negocios y seguramente le ha ido bien.
Y fue muy innovador, ¿no?
Y fue muy innovador.
O sea, él entre los 5 co-founders, no sabemos bien.
Claro.
No, pero...
Pero algo hizo bien, sí, ¿no? El Justin. Entonces, sí fue muy innovador. Yo te voy a decir que intuyo. Que se viene una empresa de Justin pronto. O sea...
Está empezando su PR.
Algo, o sea, está empezando a hacer.
Su campaña de volver a ser alguien.
Para que eventualmente pueda levantar lana.
Levantar lana y que agarre
tracción.
Tracción rápido, lo que sea que está tramando, ¿no?
O sea, me suena que 2024, 2025 vamos a volver a oír el nombre de Justin Martin, porque estas cosas siempre suceden así, ¿no? Un esfuerzo de PR muy fuerte y después, estaba una noche en París esperando un taxi y en eso
el viento soplaba en mis orejas.
Y se me ocurrió la idea del ciclo,
Uber,
¿no? Entonces, creo que algo va por ahí. De los otros ya ni quiero hablar.
Esperemos que venga con chisme y que sea un nuevo capítulo.
Ojalá.
Justin Mati.
Y la pregunta es también.
Parte 2.
¿Usará la swipe feature? Lo del swipe.
Siento que ya swipe como que ya pasó.
¿Quién sabe?
O sea, hoy en día ya es como que TikTok.
Es muy típico.
Swipe, o sea, como que ya.
El swipe es parte de la tecnología.
Ajá, o sea, puede que lo use, pero no va a ser como. ¿Y qué crees? Una de las características del app es que usa swipe.
Tienes razón.
Sí.
Sean, que es el secundario, el que, ¿no? Whitney llega y le dice, oye, tengo una queja, y Sean le dice, así somos los hombres. También entró en los 10 principales empresarios tecnológicos de la década de Forbes. También.
O sea, van todos.
No sé.
Una dupla otra vez.
Hay una dupla interesante ahí sucediendo. Él tiene un fondo, Sean, que se llama Adley, que también hizo con la lana que hizo en Tinder. Entonces, él definitivamente ha invertido. Tiene muchas empresas, ninguna que reconocí, pero sí muchas de servicios tecnológicos que han tenido exits. Entonces se ve que Aldi es un fondo bastante exitoso. Lo último es lo que quería que tú platicaras, que fue el cierre de la historia de Whitney, ¿no? O sea, que para mí fue este momento de la historia donde ella dice, ya no quiero hablar del tema.
Sí, a ver, Whitney cuando toca la campana, como que demuestra un sentimiento de logré mi cometido. Y de hecho hay un quote famoso en donde ella dice, o sea, literal es como ding, 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 dong, ya sabes, y ya no tengo que justificarme más, I'm done. Ella dice, I'm fucking done. No sé qué pensar de esto. O sea, supongo que lo que ella quiere decir es, ya no tengo que demostrar que soy una fregona.
Ya soy, ante los ojos del mundo.
Ya soy, ¿no? Ya la historia cambió. O sea, ya como que el storytelling ya es de una mujer que fue muy exitosa. Pero podrías argumentar al revés. Los haters podrían decir que sí se estaba justificando y que sí estaba como en venganza, como diciendo, in your face, te voy a, ¿sabes? Como que Bumble, cachetada, Tinder, Justin. Porque pues sí, un poco como que culmina su historia
sí,
diciendo,
puede ser.
Ya no tengo que justificarme, sí. In your face. Un poco.
Sí, y ¿no? La verdad es que en las historias del héroe y del villano, el villano es fundamental para el héroe.
Claro. Para que exista un héroe, el villano tiene que ser muy villano, ¿no? O sea, como para que el héroe sea con carnita.
Exacto. Y te identifiques y te enamores de esa heroína, tiene que haber un villano. Entonces, ese es un hecho. Ahora sí que, final del episodio 3.
Esperemos parte 2 cuando Justin Martin.
¿Qué será? ¿Será? ¿Qué pasa? No lo sé.
Su nueva empresa.
Lo que sí esperamos es que le piquen a la campanita para que sepan que viene el próximo episodio. Y nos vemos el siguiente martes.
Y compártanlo con sus amigos también.
Aunque no les guste. Aunque no les guste.
Y echen feedback con amor.
Con amor.
Maca recibió un poco mejor el feedback que yo.
Aguantamos vara, pero con amor. Sí. Nos vemos la próxima semana.